En la mañana de El Espectador, Daniel Castro nos propone una pausa para el café.
Diez de la mañana y 24 minutos, seguimos avanzando en la mañana del Espectador a través de Concierto Urbana, también para toda la costa. Vamos a hablar de algo que adelanté en mi cuenta de Twitter. Tal vez algunos de ustedes o todos en algún momento nos preguntamos si lo que dicen los políticos es verdadero o falso, sin caer muchas veces en la tentación de la generalización absurda que es todos mienten. No llegamos a eso, pero bueno. También hay un tema con las afirmaciones de los políticos. ¿Son engañosas? ¿Dicen medias verdades? Que es también una forma de mentir. Es que la imaginación de los gobernantes suele ser febril, más aún en campañas electorales. La mayoría de las veces uno los escucha y da por válida las afirmaciones. Además se ponen en una postura tal que les hacen muy creíbles. Sencillamente, muchas veces uno advierte después con el paso del tiempo que era imposible cumplir con algunas promesas. Es muy difícil para una persona común ponerse a investigar, averiguar si lo que dice un político o una personalidad de gobierno es cierto o está mintiendo. Pero vean ustedes lo que está sucediendo en Uruguay desde hace algunos meses. Una herramienta que nos permite saber lo que es real y lo que es falso. Se llama UICHECK y estamos con sus responsables, Emilia Álvarez y Román Zugo. Emilia, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Eliana.
Ah, perdón, Eliana. Bueno, voy a corregir. Aquí está perfectamente
falso.
Puesto. Falso, falso. Allí saltó la alarma. Bien. Eliana Álvarez, directora ejecutiva de UICHECK. Eliana, ¿qué edad tenés?
23.
Bueno, muy joven. Román Zugo, ¿cómo te va? Director de contenidos de UICHECK. No es Lucas Zugo.
No.
En este caso está bien.
Hay quienes dicen que somos parientes,
bueno,
pero por ahora.
Pero Lucas Hugo, Román Hugo, verdadero.
Verdadero, por ahora, muy bien.
Bueno, ¿qué es concretamente UICHECK? Empiezo por la dama, Eliana Álvarez.
Bien. Bueno, UICHECK es una plataforma web que lo que se dedica básicamente es a la verificación del discurso público. Lo que hacemos es seleccionar frases de los políticos y de los líderes de opinión y contrastarlas mediante una metodología específica con otras fuentes y datos, ya sea de fuentes alternativas o datos públicos, y a partir de eso calificarla en distintas clasificaciones que tenemos, que van desde la completa verdad, como decíamos recién,
claro,
hasta la completa falsedad.
Bueno, muy bien. Hay una primera tarea entonces, y es que el radar vaya barriendo en declaraciones de exclusivamente de políticos.
No.
A ver.
Puede ser todos los líderes de opinión, sindicalistas, empresarios.
Bien.
Tratamos de a veces sí enfocarnos en los políticos porque capaz que por una formación profesional es lo que más nos gusta, pero...
A propósito de la formación profesional, ¿tú qué estás estudiando?
Ciencia política.
Ciencia política, o sea que te viene como anillo al dedo. Román, bueno, ¿y cómo funciona operativamente el sistema? Porque uno se imagina tantas declaraciones en tantos medios y en todo el país, ¿cómo hacen?
Sí, primero es una constante lectura y escucha de programas y de entrevistas para ir a seleccionar la frase en base a dos criterios. Primero, la relevancia del autor.
Sí.
Básicamente buscamos ministro, presidente, diputado, hasta cierto candidatos, hasta cierto nivel,
sí,
que le interesa a la mayoría de la gente, y la relevancia del tema. Tratamos de que sea temas que se estén hablando en lo posible o temas que sean importantes para el país. Con esos dos criterios seleccionamos la frase.
Correcto. Román, permitime simplemente un paréntesis. ¿Tu edad?
25 años,
23 y 25 años. Muy jóvenes para haber encarado una altísima responsabilidad, porque después ustedes hacen, primero, parece fácil estar registrando lo que se dice y es de altísima complejidad, pero lo más importante me parece surge después, cuando tienen que investigar realmente si se dijo o no la verdad, y ahí empiezan a bucear en un mar infinito de información.
Sí, ahí pasamos a como a la segunda etapa,
claro,
de la metodología, que son, primero, consultar al autor de la frase. ¿En qué datos te basás para decir esto? ¿Cómo estás midiendo?
Bien, imaginemos un ministro de Estado,
sí,
dice algo. Imaginemos un ministro, Eduardo Bonomi, manifiesta en una entrevista periodística que las rapiñas bajaron.
Sí.
Lo primero que hacen ustedes es llamar al ministro Bonomi.
Sí. Por lo general mandamos mail y explicamos quiénes somos, si nunca nos hemos contactado, qué hacemos, le mostramos nuestra metodología y contamos que es importante saber en qué datos se está basando él.
¿Qué receptividad tienen de la autoridad?
Bastante, sí. A medida que nos hemos hecho conocido, la respuesta ha ido creciendo. Al principio no. Y nosotros igual al final del mail aclaramos que su respuesta es importante para nosotros, pero no recibirla no evita que nosotros publiquemos la nota.
Está bien,
porque
le hacen esa precisión.
Eso sería, si ellos no nos contestaran, nunca publicaríamos y entonces termina.
Ah, claro, termina ahí. Liana, en ese sentido, no digo que los asuste, pero los pone en un estado de alerta.
Sí, claro, tratamos de explicarle bien lo que hacemos, sin que se sientan, no sé, en casa de brujas ni nada así, pero sí aclaramos que también, si no, siempre nos bloquearían las publicaciones.
Bueno, volvamos al procedimiento. Bien. Dijo Bonomi algo, ustedes le envían un correo, a partir de ahí, ¿qué empieza a suceder?
Bien, le preguntamos si eso nos da un punto de comienzo para arrancar a investigar el tema. Después vamos a en este caso está justo es un ministro que puede basarse en los mismos datos que produce el Estado, pero es otra fuente que nosotros consultamos, ministerios, observatorios, estudios que hagan cualquier organismo del Estado en el tema que estemos estudiando. Después una tercera fuente son organismos internacionales. Por ejemplo, si Bonomi dijera que Uruguay tiene los niveles más bajos de delincuencia en América Latina, iríamos a otros estudios a nivel global que analiza la temática, Banco Mundial, el BID, cosas que trabajen el tema. Y por último, un cuarto punto de contacto es el experto, o los expertos, tratamos de consultar a más de uno, que también el experto nos ayuda a orientarnos en el tema. A ver, estos factores tenés que tenerlos en cuenta a la hora de hablar de este tema, tenés que mediarlo, porque nosotros obviamente no podemos dominar todos los temas.
Desde ya. Eliana, ¿es un modelo típicamente uruguayo, digamos?
No. La primera declaración de la metodología es que no son pasos sucesivos, sino que son simultáneas, si se quiere, ¿no? Mientras mandas un mail, vas buscando otra cosa, vas haciéndolo como a la
Porque si no, no tendrían tiempo material para hacer
claro,
todo eso.
Exacto, sí. Y el modelo en sí es, nace en Estados Unidos, a principios de los 2000, en un sitio que se llamaba factcheck.org. Que en realidad ese sitio lo que hace era lo que hace hasta hoy es analizar frases de políticos, pero no le pone clasificación. O sea, no le pone el verdadero, el falso, verdaderamente. Más adelante, otro sitio norteamericano que se llama PolitiFact agrega la clasificación y ahí sí empieza como el boom de los sitios de fact-checking, que es lo que hacemos nosotros. Y surge después en América Latina, en Argentina, muy fuerte, que es chequeado.com. Y hacia unos 2-3 años, menos capaz, empieza a surgir en Brasil, en Chile.
Claro. Y ahí entendieron que Uruguay merecía un espacio de estas características.
Sí, ahí consideramos que estaba.
Sí, ahí lo que vos comentabas hoy, que todos los políticos mienten, nosotros no buscamos que la gente piense eso, pero claro, sí que la gente, cada vez que escuche algo, sea crítica y piense, ¿esto será verdad? Porque hay como una concepción de que todo lo que va acompañado de un número, de una cifra, es verdadero y queda ahí, y después lo peor es que todo el mundo lo repite, claro, lo repite. Y nosotros buscamos como ver esa palabra que trata de persuadir, que trata de convencer, que trata de gobernar, ponerle foco sobre eso.
O sea, aspiran a un concepto bien amplio de la transparencia.
Sí, exactamente.
Y nuestra metodología es totalmente abierta. Para la idea es que cada uno que pueda abrir la nota tenga todos los datos que nosotros consultamos, todos los links, y que al analizar la persona pueda llegar al mismo resultado que nosotros llegamos siguiendo los pasos. Y somos totalmente receptivos a recibir, comentar sugerencias.
Bueno, puedo decir perfectamente que estoy ante los jóvenes más informados de Uruguay, para empezar, porque tienen que leer todo, escuchar todo. Es una tarea compleja, difícil, sí. Y además hay que seguir estudiando, por ejemplo, ¿no?
Lo ustedes más complejo es cuando escuchás y el discurso se repite.
Ah,
y decís,
claro,
oh, y esto yo ya lo escuché, pero tengo que seguir escuchándolo porque capaz que dice algo que me interesa.
Ahora, en campañas electorales se les multiplica el trabajo.
Sí. Se nos multiplica, pero se nos centra en temas concretos. Ah, por ejemplo, claro, en la Intendencia de Montevideo, ¿de qué se habla? De basura y de los ingresos de la Intendencia.
A ver, ponemos un ejemplo de algo que se haya dicho y que no es, efectivamente. Con respecto, con respecto a esto de la elección municipal.
Por ejemplo, no es de acá de Montevideo, pero Sergio Botana hace unos días declaró: nosotros hicimos una política que permitió que tuviéramos la menor cantidad de fallecidos de todos los departamentos en materia de siniestralidad vial.
Eso lo dijo Sergio Botana. Sí. Y ustedes dijeron, a ver, ¿será así?
Claro, fuimos a los datos.
No, no, sí.
Fuimos a los datos de UNASEP, que publicó recientemente, Y después de un análisis que va desde la definición de fallecido en siniestro vial y muchos datos que respetan al último dato, nos dimos cuenta de que es totalmente falso. Cerro Largo, que es Sergio Botana, nunca tuvo los índices más bajos de siniestralidad ni de fallecidos.
Siempre el promedio del departamento estaba por encima del promedio nacional.
Se encuentra en el no está entre los más graves, como son San José, Rocha o Maldonado, pero tampoco está entre los mejores, que son Montevideo, Salto y Rivera. Uh-huh. Está en un término medio, lo que hace que la frase sea falsa.
Ahora, allí, por ejemplo, ustedes están chequeando esta información, que es de alta sensibilidad. Estamos hablando de vidas humanas, de resultados trágicos en muchos casos. O sea, ¿eligen los temas a chequear en función también de estas variables? Te pregunto,
sí, Pialia. En realidad la selección del tema, por lo general, son como dos cosas. En primer lugar, que sea relevante en la agenda de noticias.
Claro.
Pero también nos pasa que a veces queremos variar un poco de tema. Ajá. Porque la agenda de noticias, por lo general, es medio repetitiva.
Sí.
Entonces, también buscamos temas que se salgan uh-huh. un poco de lo que se está hablando.
Bien, a ver, dame otro ejemplo de lo que estábamos hablando, de esas cuestiones que se dicen y que después uno se da cuenta o que es efectivamente así o que le están poniendo un poco de
Por ejemplo,
color.
Si querés, volviendo a la campaña electoral, sí, de los municipales, Topolansky dijo hace poco que el 48% de los gastos de la Intendencia de Montevideo estaban dedicados a los salarios.
Sí.
Y en realidad nosotros ahí pusimos que es un verdadero a medias, porque efectivamente el gasto en Montevideo ronda eso, pero ella dice que es de las cargas más bajas, y en realidad, para que miro bien los datos, junto con otras intendencias también
ella no es la más baja. Es compararlo con Paysandú, diciendo que Paysandú destina el 64% de sus ingresos a salarios, y en realidad Paysandú destina un poco menos, creo que es un 58%. Entonces no es tan alto como uh-huh. ella decía, y ahí también nos encontramos un dato, porque ella habla de todos los demás departamentos. Uh-huh. Y cuando fuimos a buscar, encontramos solo datos disponibles de 8 intendencias.
Claro.
Y ahí nos abre lo que hemos hecho un par de veces, que es aplicar la ley de acceso a la información.
Sí.
Pero eso nos demora
referirme.
Unos 20 días, que lo que hace que cuando llegue la información, el chequeo quizás no sea relevante uh-huh. o ya hayan pasado las elecciones.
Ahora, encuentran, por ejemplo, cuando empiezan esta acción, porque, si se me permite utilizar un lenguaje vulgar, se van a cuidar mucho más ahora con la presencia de ustedes de tirar fruta, que es la denominación vulgar que se hace cuando un político habla suponiendo que la gente va a dar por sentado que es verdad. Ahora, ¿tienen después como trabas para acceder a la información calificada?
Sí, bueno, la traba más común es esta que nombrábamos recién, ¿no? De no tener público y de dominio general uh-huh. de la ciudadanía. Mucho de
la datos. Nueva legislación no ayuda mucho.
No,
en ese
la
sentido.
Nueva legislación ayuda un montón.
Ajá.
Lo que sucede es esto que decía Román recién, ¿no? El organismo dispone de 20 días para responder tu solicitud de información.
Claro.
Por ejemplo,
y eso entra un poco en contradicción
ajá.
con nuestra publicación, ¿no?, semanal.
Bien.
Nosotros estamos analizando un chequeo que trata sobre el corredor Garzón y básicamente va analizando sobre cuánto costó realmente el corredor Garzón.
Sí.
Porque hay muchos, de 40 millones a 100 millones se ha dicho todo. Y nosotros lo que hicimos fue hacer un pedido de acceso hace 30 días. Y hace 10 días nos contestaron que nos pedían una prórroga de 20 días más, sin contar esta semana que está pasando uh-huh. ahora. O sea, es probable que terminen las elecciones y nosotros no tengamos esa información, que sería uh-huh. útil para nuestro trabajo.
Claro. ¿A dónde solicitaron esa información?
A la Intendencia de Montevideo.
¿A la Intendencia?
Sí.
¿A qué unidad de la Intendencia?
Movilidad.
Movilidad. Y les pidieron ahora una prórroga para decirles exactamente uh-huh. cuánto
Igual
se invirtió.
Igual eso está dentro de la ley, ¿no?
Sí.
La ley predice eso.
Uh-huh.
Pero ellos están en todo su derecho. Lo que
ellos
a nosotros
están en
nos
su derecho.
Complica el hecho de producir información rápida, obviamente.
Bueno, claro. Así que, claro, tal cual lo que decían ustedes, lo comentaba Román, cuando terminen las elecciones aún no se sabe el dato.
No.
Bueno, a ver, ¿cuáles fueron los últimos checks?
Sí, el último...
Primero, decime el dato para que la gente entre a la página, a la herramienta.
Bien. La página es www.uycheck, uy de Uruguay,
sí,
check como suena, uh-huh. .com. Y después en Facebook somos uycheck y en Twitter somos @uycheck.
Bien, a ver, contame de los últimos checks.
El último que tenemos publicado es uno de Tabaré Aguirre, uh-huh. en la expoactiva de 2015, ahora este mes,
sí.
Dijo, cuando empezó este ciclo, cuando habla de ciclo, venía hablando en la entrevista, que quizás hay que comentarlo, habla del ciclo de mayor expansión del agro, sí. Que él lo sitúa hace 7 u 8 años. Teníamos 500.000 hectáreas de agricultura y hoy tenemos 1.700.000. Nosotros chequeamos con el Ministerio de Agronomía, hace censos, que en realidad lo hizo en el 90, en el 2000 y en el 2011, y vimos que entre el 2000 y el 2011 hay una explosión de la agricultura, que lo que hace es efectivamente corroborar que ese dato es cierto y que hay más de 1.700.000.
Bueno, así que en este caso Aguerre salvó.
Sí, verdad a media, porque en realidad el punto de arranque era mucho más alto del que él dice. Nosotros originalmente esta nota la habíamos publicado como inflada,
sí,
pero gracias a unos comentarios de unos lectores vimos que reestudiamos la metodología de la encuesta en realidad y descubrimos que la encuesta no incluye el arroz, por ejemplo.
Ah, bueno.
Y eso nos llevó a escribir un fe de ratas.
Así que en el caso de Aguerre, resultado inflado. Lo de Topolansky, ustedes mencionaban, verdad a medias. Después votan a falso directamente. ¿Y algún, no sé, permítanme decir mentiroso, reconoce su error?
Sí. Pasó de Brenda, que reconoció que el dato estaba mal. Y
Brenda, uno de nuestros contertulios de los lunes.
Mirá, y en realidad él nos dijo que no tenía la intención de mentir, pero tampoco nosotros estamos juzgando.
Nosotros no medimos intenciones, que es algo que...
Nosotros lo que vemos es si el dato...
Claro. Bueno, por ejemplo, Tabaré Vázquez generó una muy fuerte polémica cuando dijo que debe estar muriendo hoy una mujer por día por cáncer de pulmón aquí en el Uruguay. Ustedes eso lo chequearon también, ¿no?
Sí,
y
sí,
les dio verdadero.
Ajá. Sí,
bueno, otro resultado verdadero es de Fernando Pereira. Mientras fracasan el 60% de los pobres, solo fracasan el 4% de los ricos. Lo de Fernando Pereira lo dijo acá en la entrevista de la mañana del Espectador. Bueno, Danilo Astori dijo Uruguay tenía niveles de evasión de IVA de 40%, hoy tiene niveles de 13%.
Sí, esos datos se sacan de la DGI. Es importante el trabajo que se hace en la evasión de impuestos.
¿Y Astori mintió en este caso o no?
No, es verdadero.
Verdadero.
Es un impuesto importante, ya que el 50% de los ingresos por impuestos entra por IVA. Y lo que se hace es un método que cuenta lo que en realidad estaba planeado recaudar por IVA y lo que realmente se recaudó, y ahí se saca lo que es la evasión.
Muy bien. Dice una estimada oyente, ¿se puede saber la cantidad de tráfico usuario que tienen?
Eso varía, depende.
Varía mucho del personaje al que estemos chequeando y sobre todo varía mucho con la clasificación.
Ajá.
Algo que hemos percibido es que los falsos y las calificaciones negativas son más populares, si se quiere, la gente
bien. Entra
más.
¿Cómo se sustentan? Pregunta otro oyente.
Por ahora 100%
voluntario. 100%
voluntario. Sí, somos 5 y la verdad que todos estamos como
trabajando
ahí tratando de ver si lo volvemos un poco sustentable para ser un poco más motivacional para la gente que trabaja.
Claro, bueno, vamos a buscar apoyo, sí. ¿Van a iniciar alguna campaña? Ahora está de moda el crowdfunding, por ejemplo.
Crowdfunding. Sí, estamos planificando una campaña, todavía no sabemos bien cuándo la vamos a lanzar.
Bueno, avisen.
Pero sí,
la vamos a difundir acá. El problema que veo en el sistema es que el que hace el estudio tiene también un ideal político y puede influenciar, se pregunta. ¿Puede influenciar en su reporte? Dice Luis de Colón.
Sí, siempre. O sea, todos tenemos nuestra ideología y nuestras opiniones. Lo que nosotros intentamos es basarnos puramente en datos duros y ahí contrarrestar sesgos. Y también la nota pasa por varios ojos, si se quiere, que eso va a ir como contrarrestando posturas.
Bueno, tenemos para seguir hablando. Me chequean, por favor, todo lo que dicen los invitados acá, Lo tienen que seguir de cerca. Así me hacen una referencia a las cuestiones que se dicen en las entrevistas, en las tertulias. Tienen un espacio, es una cantidad. Bueno, la pausa para el café. Ahora deberían chequear lo que dijeron acá.
Que alguien nos chequee.
Bueno, Eliana Álvarez, directora ejecutiva de WeCheck. Román Sugo, director de contenidos de WeCheck. Muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.